de parte del gobierno, se está controlando además la frontera, se están poniendo nuevos puntos de inspección, de vigilancia, pero de seguro queda todavía mucho, mucho por hacer. Seguimos mirando al norte y queremos conversar este tema con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, quien ya tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Sergio, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días a ti, Rodrigo, y por la invitación.
Sergio, entiendo que usted estuvo en febrero en la zona, a principios de año. Pudo contratar, me imagino, en terreno lo que estaba ocurriendo en ese momento del año y en ese momento de este proceso migratorio que estábamos viviendo. Cuando han pasado ya varios meses y lo que estamos viendo, particularmente lo que estamos viendo desde el fin de semana a la fecha, ¿usted cree que esto se veía venir? ¿Era un problema que estaba en ebullición y que nos reventó en la cara como nos pasó este fin de semana?
Bueno, yo te diría que nada de esto era necesario, era completamente evitable. Personalmente yo estuve dos veces en Colchane y también en la Plaza Brasil, y ahí había una situación extraordinariamente delicada. Y debimos haber tomado las medidas mucho antes. Ya en aquellos tiempos estaba clarísimo que los albergues estaban fallando, que se requerían más. El servicio de salud estaba haciendo un enorme esfuerzo, pero habían críticas con respecto a la política social del gobierno, que no estaba llegando los migrantes. En fin, es decir, nada de esto era impredecible, era completamente previsible.
Y en esa misma fecha, Sergio, estaba instalándose el plan Colchane también, ¿no?
Sí. Así es, donde estuvimos en Colchane, donde yo quiero señalar que era el patio de la comisaría de Carabineros el que atendía a los niños durante las noches, y ahí también uno veía la necesidad de infraestructura, y eso también se sabía perfectamente.
Sergio, han pasado varios meses desde lo que estamos conversando, y usted dice, bueno, efectivamente se veía venir esto. Había una situación rara, extraña, difícil, de lo que usted decía, bueno, que gatilló lo que vimos este fin de semana, que por cierto es condenable desde todo punto de vista, más allá, por cierto, de lo que ha pasado a nivel internacional con estas imágenes que dieron vuelta al mundo. Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿por dónde entonces llegamos a esto? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que no se hizo? ¿O qué fue lo que se dejó de hacer para que llegáramos a lo que vivimos el fin de semana en Iquique?
Bueno, yo derechamente te diría, bueno, esto fue una vergüenza nacional con un daño internacional muy grande para el país. Ahora, tres cuestiones. Faltó una política migratoria que se hiciera cargo de que el año 2000 entraron 70.000 migrantes y el año 2018 450.000. Es decir, tenemos un dato cuantitativo categórico que hacía prever un conflicto. Atención, el 288.000 migrantes viven acá en la región metropolitana. Segundo, un problema cultural en Chile. Tú te encuentras con 50-55% de chilenos y chilenas que dicen valorar la diversidad y la cultura que han traído los migrantes, pero por otra parte están pidiendo un 70% que hay que aumentar los controles, las regulaciones, y ya a esta altura solamente un 28% dice que está de acuerdo con, considera positivo esto. Entonces yo te digo que había también un problema cultural que no hemos enfrentado. Y el tercero es un Estado que, junto con no tener políticas públicas, es un Estado débil, que a nivel de salud, educación y también atención de vivienda social tampoco está a la altura.
Estamos conversando con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Sergio, entiendo que el consejero del Instituto, Branislav Marelich, ya se instaló en Iquique, cierto, hace bastantes días. Luego, por cierto, lo ocurrido ahí en esa ciudad del norte del país. ¿Cuál es el diagnóstico que le ha entregado él hasta la fecha de lo que está pasando hoy día? ¿Tiende esto a, no sé si el concepto es mejorar, pero a normalizarse un poco la situación?
Mira, a ver, primero hay una enorme tensión entre los vecinos y vecinas de Iquique.
Eso se mantiene, ¿no?
Se mantiene muy fuerte, ya, y lo que se está discutiendo como algo positivo es establecer un albergue transitorio a 25 kilómetros del centro de Iquique. Pero yo te diría, Branislav Marelich, junto con la oficina regional que hemos reforzado, son solamente cuatro personas, me hace ver que ayer el ministro del Interior subrogante dijo que, bueno, que en Venezuela se violan los derechos humanos, que en Venezuela se está viviendo una situación catastrófica y por lo tanto los venezolanos que viven a Chile pueden caer categóricamente en la categoría de refugiados. Y si así, por ejemplo, las expulsiones claramente no corresponden. Entonces, en segundo lugar, Ranislav me hizo ver este punto de lo que dice relación con que quizás también debiéramos empezar a hablar de una crisis de refugiados. Y tercero, lo que pide es una coordinación o un mayor involucramiento del gobierno nacional. Está el debate sobre instalar un refugio temporal en Lobitos de la Universidad del Norte, de Arturo Prat, y eso requiere un permiso del Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces ahí el ministro debiera acelerar ese trámite. El delegado presidencial, después de los incidentes de la plaza, me señalan, ha estado muy en silencio, y eso también entonces obligar a una actitud más proactiva de la ministra de Desarrollo Social. Nos alegramos mucho los avisos que hizo ayer y el cambio de tono del discurso del ministro Delgado hablando de apoyos humanitarios también es muy importante.
Sí, son las dos cosas que se anunciaron ayer por parte de la ministra Rubilar y también el ministro Delgado, que va con ayuda humanitaria, que van con instalar la posibilidad de algún albergue por ahí. Sergio, y a propósito de lo mismo, ¿usted cree que lo que estamos viviendo, como le decía su propio consejero que está ahí instalado en Iquique, esto es una emergencia sanitaria humanitaria la que estamos viviendo ya?
Bueno, ciertamente la ministra Rubilar ayer habló de una crisis humanitaria y que tenemos que, por una parte, ser extraordinariamente duros, y yo siento que el país lo ha sido, y los medios de comunicación he visto una gran dureza en la condena a lo que ocurrió. Y en segundo lugar, nosotros lo que le demandaríamos al gobierno es que se dejen de hablar de como gobierno de desalojo y de expulsiones, porque basta ver el daño que esto ha producido en Chile. La política no puede estar centrada en la dimensión policial, porque esto además le hace mucho daño a la población migrante, que no tiene nada que ver, mucha gente establecida acá en Chile, pero son objeto inmediatamente de una vista sospechosa. Y nuevamente, y Rodrigo, un 20, un 30% de chilenos y chilenas asocian migración con delincuencia, y eso es completamente falso, como lo dicen todas las estadísticas.
Ahora, Sergio, a propósito de eso mismo que usted destaca, quizás entonces, porque cuando usted dice, bueno, el gobierno no debería hablar ni de expulsiones ni de desalojo, pero cuando están en espacios públicos, ¿qué se hace? Y cuando entran de manera clandestina, a modo del instituto, ¿qué es lo que se hace?
Mira, ahí yo te diría, quiero ser bien preciso de esta demanda que estoy haciendo. Hablar en estos días, seguir hablando y decir vamos a hacer más expulsiones es un tremendo error, no tengo duda ninguna, por el contexto que estamos viviendo hoy día. A eso me refiero. Ahora, con respecto al desalojo, como te digo, yo estuve en Plaza Brasil y cuando los vecinos te dicen se ve harto distinto para usted, señor Mico, allá en Santiago, viviendo en Ñuñoa, eso es cierto. Entonces, pero ahora, ¿cómo se hacen esos alojos? Primero, se avisa previamente, y si hay alguna organización de migrantes, en este caso se toma todos los acuerdos posibles. Segundo, al momento de hacer el desalojo, pleno cuidado a las personas de especial protección, los niños y niñas y adolescentes que han sido parte de este escándalo nacional, su maltrato. Y en tercer lugar, a dónde se les conduce, porque ahí también, Rodrigo, uno no entiende. Ahora recién el delegado presidencial está hablando de un albergue temporal. Eso debió haber estado preparado de antes, porque ¿qué es lo que ocurrió? 150 personas se les saca y terminan en la playa. Y por definición, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, debió haberse tenido previsto ya el albergue.
Entiendo que esta mañana están saliendo de ese lugar, estaban poniendo algunos buses, aparte de la gobernación, entiendo, para llevarlos justamente a su albergue. Sí, Sergio, a propósito de lo mismo y de lo que vimos el fin de semana, que usted decía, bueno, lo condeno con todas las letras mayúsculas de lo que pasó en esto, ¿ustedes como instituto se van a hacer parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía para dar con la gente que generó la quema de estas carpas, de los enseres de esos migrantes?
Rodrigo, nosotros no tenemos facultad perseguir delitos cometidos para particulares. Lo que sí tenemos facultad es para decir que Carabineros, que ayer lo vimos atendiendo humanitariamente a la gente, tiene que tener primero una actitud más proactiva cuando se produjeron los incidentes, y por otra parte, junto con la PDI, tienen que hacer desalojos cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos.
Sergio, conversando el otro día a propósito de este mismo tema con una encargada del servicio de Jesuita Migrante, me decía que la relación de la gente que está entrando es uno a uno respecto a adultos y menores. O sea, estamos en presencia de una gran cantidad de menores de edad que están ingresando a nuestro país. Eso por una parte, ¿qué tan preocupante puede ser eso? Y lo segundo, ¿usted le consta que se está respetando el principio de reunificación familiar de la gente que está ingresando al país?
Bueno, con lo primero, son familias las que están ingresando y muchos niños que lo hacen, y adultos mayores. Yo te diría que eso es lo más grave. Eso es lo primero. Y lo segundo, mira, los recursos de amparo, los recursos de protección han llegado ya a 1.500 este año, y en el 2018 eran 150 en global. Y nosotros tenemos decenas de recursos que hemos interpuesto, porque el principio de reunificación familiar no se respeta, porque el principio pro niños y niñas tampoco se respeta dentro del marco de la reunificación familiar. Tenemos también la situación de los, insisto, de los refugiados, y ahí el tema de Venezuela es muy grave, porque además Chile, como Estado en democracia, planteó un apoyo a los migrantes venezolanos que, te insisto, están en una situación de migración, en el sentido de un traslado forzado, donde muchos de ellos hay persecución política, claramente.
Sergio, decíamos, es una situación humanitaria preocupante, una crisis humanitaria, y también podría traer aparejado la sanitaria, a raíz de lo que estamos viviendo con pandemia, no en este país, sino que en todo el mundo. Usted, y el estado de excepción termina justamente mañana, ¿usted era partidario de extenderlo al menos en esa parte del país, el estado de excepción?
Mira, nosotros como Instituto de Políticas Públicas tan concretas no promovemos. Además, Rodrigo, para serte muy sincero, en el instituto ya estábamos viendo con mucha preocupación la extensión de estados de excepción, donde se restringen el ejercicio de libertades públicas básicas. Eso por un lado. Y por el otro lado, volviendo a las residencias sanitarias que pude ver, eran básicamente migrantes que venían de Iquique, y que ya se reclamaba, como tú lo recordabas cuando estuve allá, sí, de que el número era completamente insuficiente, y ahí se veía la abnegación de los funcionarios de salud, pero claro, estaban en una situación muy limitada en cuanto a sus recursos.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Meigs, con conversación esta mañana con Radio Duna. Sergio, por sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, adiós.
Adiós.